Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. Las FEDRO es la única entidad que trabaja con los drogodependientes con medidas judiciales en el penal de Teixeiro y también en el Centro de Inserción Social Carmen Arias y Díaz de Rábago, en A Coruña. También con aquellos que están en situación de semilibertad o libertad condicional. Alrededor de 35 personas al año se benefician de este programa que intenta evitar la reincidencia en los consumos, pero también prevenir conductas delictivas. Los participantes aprenden un oficio y reciben atención psicológica para poder conseguir un trabajo y reinsertarse en la sociedad. ¿Lo logran? Pues hay muchos casos en los que sí, pero no es un camino fácil. Son, en la mayoría de los casos, situaciones complejas, según nos cuenta Elena Insua, trabajadora social de la entidad ASFEDRO.
No es fácil salir del problema de drogas. Consideramos que es un problema grave, que es un problema difícil, pero que a través de las intervenciones y de los itinerarios personalizados siempre van encaminados a la inserción laboral. Dentro de lo que es el programa de unidad de día, pues este año han hecho un curso de pescadería, han hecho un curso de carnicería, acciones que van con el objetivo de una integración social a una integración laboral. Desde que tenemos el programa instaurado, de los beneficios que tenemos es que hay menos reincidencia delictiva, con lo cual yo creo que es un beneficio ya no solo a nivel individual, sino que también a nivel social, que es importante.
Un programa exitoso que financia también la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol. En el espacio de Usted Dirá, tú tendrás oportunidad de opinar si hay segundas oportunidades y si estas son efectivas. También te cuento que los trabajadores de Navantia Ferrol contaron esta mañana desde las 7:15 el tráfico de vehículos con barricadas, incendiando neumáticos entre las avenidas de Hermandiños y Taxonera con la avenida de Esteiro. Protestan porque no hay avances en la negociación del convenio colectivo. Los representantes de los trabajadores y de la empresa están en Madrid reunidos para continuar con estas negociaciones. Esta situación provocó importantes retenciones en la zona esta misma mañana. Y también te cuento que esta tarde, a partir de las 6, hay convocado una concentración por parte de la Federación de AMPAs de Ferrolterra ante el edificio de la Xunta, aquí en Ferrol, con motivo de la entrega de firmas que varias AMPAs de los colegios de la comarca han recogido debido a que sus centros no les dejan asumir el alumnado y los obligan a baremar. Preocupación también entre las familias de estos diferentes centros educativos por no optar a esa primera opción de matrícula. Y también a las 12 del mediodía, el colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIGA continúa con su calendario de movilizaciones. Han denunciado el dificultoso camino de las personas mayores para ser atendidas en la sanidad pública. Hoy se han movilizado delante del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Y nos vamos a Narón porque ayer la alcaldesa presidió una nueva reunión de la Comisión Informativa sobre la problemática de las moscas en la parroquia de Oval, un organismo que se ha acordó constituir el año pasado y en el que está presente la Xunta, la Asociación Vecinal y los grupos municipales en la oposición. Ferreiro explicó que se ha acordado incidir en la urgencia de que se celebre la reunión solicitada con técnicos de diferentes consellerías con el fin de que a través de la colaboración supramunicipal se pueda contar con el asesoramiento y las ayudas necesarias para solventar este grave problema. No te vayas, a continuación te cuento la última hora en estos minutos del motor a cargo de nuestro compañero Javier García.
En COPE Ferrol comienza Minutos del Motor con Javier García.
Saludos, Ada. Saludos también a todos nuestros oyentes. Iniciamos un miércoles más estos minutos dedicados al mundo del motor. Y nos vamos, en primer lugar, al mundo de la competición.
La competición en Minutos del Motor. Toda la información de nuestros rallies y nuestros equipos.
Y nuestra primera cita es Ourense. Allí se va a disputar este viernes y este sábado la 57 edición del Rally de Ourense, prueba valedera para el Supercampeonato de España de Rallys. Ahí van a estar, por ejemplo, José Antonio Cohete Suárez con su Skoda Fabia, Diego Ruilova con el Citroën C3, también Sergi Pérez con el Hyundai i20, Iván Ares también con el Hyundai i20 o Alejandro Cachón, que llega liderando además este Supercampeonato. El joven piloto asturiano nos hacía también en los últimos días una valoración de cómo afronta esta prueba y también cómo está siendo su inicio de temporada y su coche, su Toyota Yaris Rally 2.
Pues hasta ahora muy bien, la verdad que no se puede pedir más. Al principio pues era un poco de duda de cómo iba a funcionar el coche, cómo nos íbamos a adaptar a él, copiloto nuevo también, equipo nuevo. Pero desde el primer momento ya nos sentimos muy cómodos, tanto el equipo Teo Martín Motorsport como yo encajamos a la perfección y estamos todos trabajando muy duro para conseguir buenos resultados. Bueno, el Toyota, el trabajo que se ha hecho de desarrollo, tanto en tierra como en asfalto, es increíble. La marca trabaja muchísimo y cuida todos los detalles, tanto pues la robustez que tiene el coche. Es un coche muy duro, que es súper fiable y bueno, pues prestacionalmente funciona muy bien, tanto en tierra como en asfalto.
Palabras de Cachón. Otro piloto que está llamado a ser protagonista es Diego Ruilova, que viene de ganar además el pasado fin de semana en Portugal, concretamente el Rally de Lisboa. En este caso, Ruilova lo tiene claro, va para Ourense con las intenciones de ganar.
Sin lugar a dudas, es el objetivo principal y es lo que vamos a intentar desde el primer metro, luchar por la victoria. Si no fuéramos para ganar, no iríamos ni a correr.
Mejoras también en el coche y así describe cómo piensa que son los tramos, porque además este año los hay nuevos.
Sí, tendremos unas pequeñas novedades y bueno, al final Lorenzo es un rally que nos gusta mucho, la afición, los tramos han estado increíbles y tenemos muchas ganas de ir e intentar luchar por la victoria. Bueno, un poco como todos los años, un rally que se suele ensuciar mucho, tramos muy difíciles, es muy fácil cometer un error, fácil pinchar, tramos complicados que habrá que ser inteligente.
Será uno de los pilotos a tener en cuenta. Y otro piloto, en este caso Iván Ares, que corre en casa. Aunque es de Cambre, considera que el rally de Ourense es su rally de casa y así afronta el piloto de Cambre esta nueva prueba en el Supercampeonato.
La verdad que las cosas no nos están saliendo nada bien, pero bueno, este rally lo afronto con mucha ilusión. Es el rally de casa y es un rally especial para mí. Creo que es el mejor rally del Campeonato de España. Y bueno, después de los test que pudimos hacer en Esgos, creo que dimos con una buena puesta a punto y eso pues me da mucha confianza para salir a pelear. Bueno, yo me imagino un poco en la línea de esa zona, ¿no? Al final son tramos nuevos, pero por ejemplo a Moeiro creo que cambia un poco, pero más o menos me espero algo similar, ¿no? Y después los otros, pues por ejemplo el de Taboadela, así que no sé si será un tramo estrecho o ancho, pero bueno. Prepararemos muy bien los reconocimientos y al final pues son tramos que son novedades para todos.
Minutos del motor con Javier García.
Pues precisamente en la tarde del viernes van a ser tres tramos diferentes a doble pasada, como son Barbadas, Taboadela y Amerca Celanova. Y para el sábado son cuatro tramos diferentes también a doble pasada, como es el mítico Castro de Beiro, que está a muy cerquita del casco urbano de Ourense, Amoeiro, Castelo de Miño, Cartelle y también otro mítico, el mítico tramo de Toén. Son casi 160 kilómetros cronometrados, divididos en 14 especiales que van a tener lugar este fin de semana en Ourense. Suerte a todos los participantes.
Y ahora hablamos también de seguridad vial.
Pues hablamos en este caso de un invento que está cumpliendo nada más y nada menos que 100 años, concretamente el parasol, y fue el Forte el primer vehículo que montó un parasol allá por el año 1924. A lo largo de estos 100 años, este invento sencillo, económico y práctico ha sufrido muy pocas evoluciones. Las principales se produjeron solo unos años después de su nacimiento, cuando los paraguas originales, que eran unas viseras desplegables instaladas en el exterior de los parabrisas, pasaron al interior y abatibles. Hay que destacar que desde entonces las únicas evoluciones importantes también han sufrido han sido los soportes que permiten su movimiento lateral y la inclusión de espejos y luces interiores. Todo ello un poco más recientemente. Y en el que se refiere al mercado, también te contamos que, por ejemplo, el nuevo Hyundai Tucson se renueva, uno de los superventas de la marca de origen coreano y que ya está llegando a los concesionarios. Un diseño interior completamente nuevo, destacando la amplitud y la tecnología, también la línea deportiva N-Line, que está disponible en distintas variantes, y las tecnologías, bueno, pues combustión, híbrida, híbrida eléctrica y híbridas enchufables. El nuevo Tucson ofrece una gama muy amplia de sistemas de propulsión y hay también 5 niveles de acabado. El diésel mantiene la actual 1600, también con dos potencias de 115 y 136 caballos, opción híbrida de 48 voltios, transmisión también adaptadas a todo lo que tiene que ver, e incluso moción 4x4 en el motor con más potencia. Y también ya es posible realizar pedidos del nuevo Cupra Tavascan, el primer SUV 100% eléctrico de Cupra. La gama 100% eléctrica de Cupra aumenta, el Tavascan es su primer vehículo completamente eléctrico, e inicia las ventas con versiones de lanzamiento que están disponibles con 286 caballos y hasta 340 caballos. Destaca su nuevo llamativo diseño, que proporciones que sin duda alguna no van a pasar desapercibibles, y está disponible desde los 52.000 euros sin descuentos, pudiendo acogerse a los que ofrece la marca y ayudas también por parte del gobierno que pueden llegar a ser de hasta 10.000 euros.
Minutos del motor con Javier García.
Y otra novedad, en este caso, el Renault Captur, que también se llena de vida. Es una nueva versión, la mejora tecnología y en este caso pues con diferentes motorizaciones por parte de la marca Renault. Uno de los vehículos, el Captur, que está llamado a ser del número importante de ventas. Desde su lanzamiento, el Captur, en el año 2013, en la factoría de Valladolid, ya se han producido más de 2,2 millones de unidades del modelo y acoge ahora también la producción del nuevo Captur, en este caso en esa planta situada en Valladolid. Hay nueva generación de ayudas para la conducción y también está en el segmento B. Tiene como novedad amortiguadores, geometría de suspensión y dirección asistida evolucionados para una conducción más dinámica y un mayor placer de conducción. Son algunas de las novedades precisamente que presenta este modelo, el nuevo Renault Captur, que acaba de llegar a nuestro mercado y que va a ser de nuevo fabricado en esa planta de Castilla León. Minutos del motor, todos los miércoles con un servidor, con Javier García, para tenerte informado de la actualidad del mundo del automóvil, también de la seguridad vial y de la competición. El próximo miércoles, de nuevo, a partir de esta hora, aquí en tu emisora, en COPE Ferrol.
Gracias a nuestro compañero Javier García. Nos vamos ahora al espacio de opinión del oyente, al tiempo de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy te preguntamos si crees en las segundas oportunidades, si piensas que las personas que están privadas de libertad pueden pasar página de su pasado e insertarse socio y laboralmente en nuestra sociedad. Asfetro es la única entidad que trabaja con los drogodependientes con medidas judiciales en Teixeiro, también en el centro CIS de A Coruña y también con aquellos que están en situación de semilibertad o libertad condicional. Hay muchos estigmas y si conseguir trabajo ya es complicado para la población en general, podéis imaginaros para este colectivo. 981-33-3105 es el teléfono de participación de este espacio de Usted Dirá. También te cuento que los trabajadores de Navantia cortaron desde las 7 de la mañana el tráfico de vehículos con barricadas de neumáticos incendiados entre las avenidas de Irmandiños y Taxonera con la avenida de Esteiro. Una nueva acción de protesta para criticar que no hay avances en la negociación del convenio colectivo. También nos vamos hasta el concello de Aspontes porque allí la Xunta asegura que Endesa iniciará en los próximos días el desmantelamiento de la central. También tendremos oportunidad en este mediodía COPE de hablar con responsables de Comisiones Obreras que no creen que de momento haya una solución inmediata para esos trabajadores de las empresas auxiliares que finalizan su contrato este sábado, día 15 de junio. Ahora resta que Endesa atienda al requerimiento efectuado también por el Ayuntamiento de Aspontes para obtener el permiso para poder continuar con estas tareas que pondrían fin a la vida útil de esta central térmica de Aspontes. ¿Tú qué opinas? Queremos conocer tu opinión en este y en otros ámbitos, en otros asuntos, en otras noticias. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Sobre estas movilizaciones de los trabajadores de Naval, dice un oyente que no está de acuerdo. Dice, los de Navantia, como siempre, en cuanto hay trabajo, a dar el follón al resto de trabajadores que tienen que ir a sus puestos de trabajo. Bueno, pues esta es la opinión de esta oyente. También nos acercamos a los teletipos de Europa Press. Te cuento que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, va a insistir ante Sánchez en una AP9 gratuita y ha vuelto a invitar a Besteiro a acompañarlo. Así lo ha manifestado tras ser interpelado precisamente por el líder del Partido Socialista de Galicia, quien se ha reafirmado en que apoya la gratuidad de la AP9, pero por coherencia ha instado a Rueda a trabajar para que también sean gratuitas las autopistas de titularidad autonómica, como la G55 o como la AG57. El líder popular también contrapuso la congelación de los peajes de las autopistas de titularidad autonómica con el alza de las tasas de la AP9 e ironizó con el engaño de Sánchez al BNG sobre este punto para lograr su apoyo en la investidura, defendido que conseguir la gratuidad de la autopista del Atlántico sería un logro de todos. Vamos ya con una llamada en este espacio de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre el desacuerdo de Pedro Sánchez con sus apoyos de extrema izquierda, que no estaban de acuerdo en el material de guerra que entregarían a Ucrania, valorado en 1.000 millones. Pues que no se preocupen, porque ese material que está valorado en 1.000 millones cuando España lo adquirió, pero en la actualidad puede estar obsoleto, y con muy poco valor, como todo lo que se le viene dando a Ucrania. Lo que no está obsoleto ni caducado son los 3.000 millones de euros que este gobierno le entregó a Putin por la compra de gas natural. Eso sí es favorecer al opresor. Un saludo.
Pues ahí queda su opinión. Gracias también por llamarnos. Me voy nuevamente al WhatsApp y se pregunta un oyente. A la Unión Europea, ¿la Unión Europea autoriza que no se cobren las autopistas? Esta es la pregunta que lanza un poquito tras ese anuncio el pasado año de la Unión Europea, que había, bueno, que era necesario cobrar las autopistas y todavía están, bueno, baratas. 981-33-3105 y el WhatsApp de COPE Ferrol, el 687-968-291.
cuarto Festival Ilustrado en Ferrol los días 14, 15 a 16 de xuño. Visitas guiadas, pasarrúas, sesión de xogos e bailes ilustrados, noite ilustrada no Arsenal, reto escolar ilustrado. Caracterízate e desfruta esta fin de semana en Ferrol. Consulta o programa na páxina web do Concello. ¡Feliz Ferrol!
De este festival ilustrado y también de la afluencia de peregrinos al Camino Inglés, al que parte desde Ferrol para llegar a Santiago de Compostela, hablaremos en el último tramo de este mediodía COPE Ferrol con la concejala de turismo de la ciudad, con Maica García. De momento seguimos y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo quería decirle al señor alcalde si alguna vez ha bajado a pasear por el cantón, porque los cantones de Ferrol dan pena de sucios, de abandonados, de dejados, con la famosa arena de cantera que han echado en los suelos. ¿Ha visto a gente pasear por los cantones? ¿El señor alcalde? No, por supuesto no ha bajado en la vida. Igual pasa con la Plaza de Armas. Como no había dinero, pues echaron la famosa arena de cantera, que da pena verla. Yo les diría al concejal de urbanismo de Ferrol, que fue a Coruña, que le dieran allí unas clases de cómo se embellece una ciudad. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias también por esta opinión. Nos quedan todavía unos minutos. Después de los mismos nos acercaremos a esa mesa de negociación por el futuro de las Pontes que se ha reunido ayer en Santiago de Compostela. Hablaremos con uno de los sindicatos. También tienen planeada para mañana jueves una movilización a partir de las 8 de la tarde para abordar el desmantelamiento y pedir el desmantelamiento de esta central, así como el asentamiento de esos diferentes proyectos industriales en este concello de As Pontes y llevar a cabo una transición justa. También nos acompañarán tres de los 20 aproximadamente alumnos que este pasado sábado también en este municipio, en As Pontes, participaron en esa primera carrera Green Power en Galicia. Se trataba de realizar un coche eléctrico con la máxima autonomía posible y con esos kits que también aportaba esta empresa. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá y nuestro WhatsApp, si nos quieres escribir, es el 687-968291. Precisamente hasta el WhatsApp nos vamos y nos dice un oyente: a estas alturas de curso no tenemos instituto adjudicado. Si nos puede concretar un poquito más esta opinión, no sé si se refiere, esta tarde también se van a movilizar los representantes de las AMPAs, de los diferentes colegios de nuestras comarcas, porque todavía no se les ha comunicado dónde van a estudiar sus hijos, en los colegios, no en los institutos. Si nos puede concretar un poco más esta opinión, las AMPAs van a entregar firmas que han recogido en nuestro entorno, porque los centros no les dejan asumir a más alumnado y los obligan a baremar. Otro mensaje dice así: pero qué desfachatez, primero le amplían 25 años más la concesión y ahora piden la gratuidad. Muy coherentes. 981-33-3105.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos. Vamos a acercarnos en los próximos minutos al mundo universitario, porque este pasado fin de semana, concretamente el sábado, día 8 de junio, 10 equipos de toda Galicia, Asturias, Cantabria y Madrid participaron en la primera carrera Green Power Galicia, en diferentes categorías, ¿no? F24 y F24 más, según las edades. Fue en el circuito de karting de Aspontes y esta carrera estuvo organizada por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, bajo ese paraguas del campus industrial de la Universidad de La Coruña y en colaboración también con la escudería Aspontes Motorsport. Aquí tenemos como muestra a tres alumnos de esta Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol que cursan, bueno, pues de diferentes grados y que forman parte también de ese equipo de entre 15 y 20 estudiantes que, bueno, pues hicieron ese proyecto de este prototipo para participar en esta carrera. Nos acompañan Candela Sobrino, Iago Barcia y Garasi García. Bienvenidos a los tres. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contarme un poco cómo surge esta posibilidad de participar en esta carrera Green Power y de, bueno, pues ir formando poco a poco y construyendo poco a poco este coche eléctrico desde cero que tenía la capacidad, que tuvo la capacidad de competir en esta prueba. ¿Cómo recogéis ese guante de los profesores? Contarme.
Pues nada, empezó siendo eso, un proyecto y era libre, o sea, tenías que tener unos requisitos, estar en segundo para arriba. Uh-huh. y se apuntaba a quien quería, era libre, y empezamos tal y en un, o sea, un día nos habló el profesor que se había organizado una carrera aquí en Aspontes, que de hecho nosotros no lo sabíamos, íbamos con bastante calma, por así decirlo, y claro, cuando ves que estás trabajando en algo y que se va a hacer realidad, ahí ya vienen más las ganas, las emociones, y verlo el 8 en la carrera corriendo es satisfactorio. O sea, es un trabajo que hiciste tú y dices tú, jova, funciona.
Ya. Bueno, Iago estudia el grado de Ingeniería Electrónica e Industrial en el campus de Ferrol. También vamos a hablar con Garasi, que ya está sacando su doctorado de Ingeniería Naval e Industrial y que fue, bueno, pues un poco la piloto experimental de este coche eléctrico. ¿Qué os llamaba más la atención de este reto, Garasi?
La verdad es que no sé, ya desde el principio me llamó la atención que unos estudiantes estuviesen construyendo un coche eléctrico. De hecho, en un principio no sabía que me pudiese llegar a unir, porque ya estudiando un doctorado y tal, pero realmente muchos son de mi edad y la verdad es que estoy bastante contenta, porque realmente soy de las incorporaciones más nuevas, llevo solo un par de meses, y la verdad me ha gustado ver cómo trabajan y así, y pegar al final pues el último apretón para preparar el coche para la carrera, que al final tuve la suerte de ser elegida por peso, no por otra cosa, así que bueno.
Como piloto, ¿cómo fue un poco la experiencia? Porque ¿cuál es el objetivo de la carrera? No es recorrer el mayor número de kilómetros, sí, sin que se agote esa batería, ¿no? Un poco el coche eléctrico más eficiente, quizás, sí, de esta carrera.
Sí, al final es probar la eficiencia. Es una hora de carrera, realmente eran dos carreras, y era ver qué coche aguantaba más, que básicamente se traduce en qué coche da más vueltas, uh-huh, sin que se le agote la batería.
¿Cuántas ha dado el vuestro? Ahora sí.
Pues creo recordar que la primera dio 30 y algo, no me acuerdo.
27 creo la primera y creo que la segunda más o menos lo mismo, 26 o 27.
Yo pensaba que la segunda era 28 y 30 y algo.
No, bueno, no me acuerdo. 28 fueron los segundos y los primeros.
Ah, sí. Bueno, imagino que previamente tendrías esa experiencia de poder pilotar este coche, ¿no?
Sí, bueno, una vez. Fuimos a
solo una vez.
Sí. Bueno, había coches que creo que ni siquiera lo habían probado todavía, que lo habían acabado hace poquito, sí, así que bueno, sí, ni sí, tan sí, mal, la verdad. Sí. Sí, pudimos probarlo antes, además en el mismo circuito, uh-huh, que al final era un poco distinto a otros, por lo que tengo entendido, porque uh-huh, tenía bastantes curvas, tenía alguna cuesta, y de hecho creo que hubo algunos coches a los que se les hizo un poquito bola.
Uh-huh. Candela, ¿cómo fue un poco el proceso? Porque había la posibilidad de construir este coche eléctrico desde cero, o también echando mano de ese kit básico que proporcionaba la empresa Green Power Ibérica, que incluía, bueno, pues las ruedas, los ejes, el chasis, etcétera. ¿Cómo lo hicisteis vosotros?
Pues nosotros utilizamos el kit. Intentamos hacer lo más eficiente posible este kit, porque lo que queríamos era ganar todas las ideas posibles para este kit y poder para el año que viene hacer un chasis nuevo con una carrocería nueva y que el coche pues sea muchísimo más rápido y le pueda aguantar mucho más la batería que este año, por ejemplo.
¿Qué ha supuesto para vosotros la participación en esta carrera y un poco también para aplicar vuestros conocimientos adquiridos durante estos años de estudio en este circuito, ¿no? Y en esta prueba en la que se ha implicado de manera muy importante también la Escuela Politécnica, vuestro profesor que también estuvo aquí en estos micrófonos de la cadena COPE y este campus industrial de Ferrol?
Pues la verdad es que es distinto, ¿no? O sea, tú vas con la base de lo que tienes en la carrera, o sea, en la carrera universitaria me refiero, y llegas a la realidad y ves que no es igual. O sea, hay cosas teóricas que pruebas y no funcionan. Entonces, tienes que darle bastantes más vueltas a lo que das en clase para llegar al fin de lo que estás buscando. Uh-huh. Que es algunas cosas que nos vimos que nos pasaron.
Uh-huh. Bueno, así de todos aprende, ¿no? De esta experiencia se aprende. El equipo Team Cantabria Fuente Fresnedo de Laredo, Cantabria, se ha impuesto en esta carrera en diferentes categorías, pero vosotros también habéis obtenido una mención, que fue la Best Engineered Kit Car. ¿Esto qué significa? Ahora sí.
Bueno, supongo que se referirá al kit que mejores resultados ha obtenido, supongo, porque al final lo que ha dicho... Bueno, tú puedes tener un coche hecho a partir de un kit, que en nuestro caso es lo que hemos hecho inicialmente, o luego tú puedes construir tu propio coche desde cero. Entonces, al final, de los kits que participaron en la carrera, supongo que al menos en la primera obtuvimos el mejor resultado, quedando segundos.
Vale. Bueno, contadme un poquito, ¿por dónde va vuestro futuro laboral? ¿Qué os gustaría, dónde os gustaría insertaros el día de mañana? ¿Cómo os está resultando la carrera? Candela, por ejemplo, con ese grado de Ingeniería Naval y Oceánica. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera y dónde te gustaría trabajar el día de mañana?
La verdad que a mí me gusta mucho el mar y siempre me ha gustado, aunque soy madrileña, pero... sí, siempre me ha gustado el mar y siempre he querido vivir cerca del mar y dedicarme a algo relacionado. Y como siempre he ido como tirando hacia el mundo de la ingeniería y todo esto, vi el grado y dije, ahí voy. Y luego, pues, el futuro laboral, pues la verdad que ahora mismo estoy en segundo y estoy un poco viendo a ver qué me gusta más. Eso sí, el mundo de los yates eléctricos, híbridos y así me interesa mucho.
Bueno, y es que además es fundamental tener a chicas como vosotras siempre cuando hablamos de que en las ingenierías seguís siendo minoría, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues se habla de las ingenierías como una carrera de chicos y esto se sigue perpetuando en el tiempo. ¿Qué opináis?
No, pues a mí de hecho me llamó la atención.
En la carrera, sí, no había mujeres, solo éramos nosotras.
Ya, por eso.
Y pues hecho, como ves el podio y todos son hombres.
Sí, no todos son mujer. Hombres. Por eso queríamos decir, en plan, que si eres una chica y por muchos prejuicios que haya, que te digan, tú una chica con coches no puedes, tal, no sé qué, animaros porque mola mucho y es un mundo muy, muy rico.
Bueno, y tenéis unas salidas laborales muy importantes en esto de la ingeniería. Garasia, ¿qué te gustaría dedicarte a ti? Porque tú ya tienes 24 años, eres la más mayor y ya estás haciendo ese doctorado en Ingeniería Naval Industrial.
Sí, bueno, la verdad es que todavía no lo tengo pensado. No sé si me gustaría quedarme en la universidad o no. Al fin y al cabo, ahora mismo con el doctorado acabo de empezar y son 4 años.
Ya, así que nada más y nada menos.
Tengo tiempo para pensarlo. Así que bueno.
¿Sobre qué es tu doctorado, Garasi?
Bueno, temas de manufactura aditiva de metales con gradientes de composición. Bueno, suena un poco raro.
Bryce, ¿y en tu caso?
Nada, en mi caso sería seguir...
Iago, perdón, te llamaba Bryce.
En mi caso sería estudiar, o sea, seguir estudiando. Me gustaría hacer el máster de automoción que está relacionado con los coches. Y claro, compaginar mi carrera electrónica con este máster. Y poder seguir avanzando o investigando sobre coches eléctricos y cosas así.
Aquí va yo esta última pregunta sobre los coches eléctricos, porque hay mucha polémica, ¿no?, en la sociedad hoy en día. Los coches cada vez son más caros, los eléctricos un poquito más, si cabe, y muchos piensan que no es el futuro. ¿Vosotros qué opináis de la deriva eléctrica que está tomando, bueno, pues tanto en el mundo de los yates, por ejemplo, como el de los coches? ¿Será el futuro, en un futuro inmediato?
Bueno, inmediato no creo, al menos.
No, ¿verdad?
La verdad, no. Todavía le quedaría mejorar bastante la autonomía. Por lo que hemos visto, nos han dejado algunos coches eléctricos y sí que es verdad que para andar por ciudad y tal está muy bien, pero sí, también es verdad que para largos kilometrajes no son la mejor opción, al menos de momento. Y por lo que tengo entendido, el reciclaje de las baterías todavía está por mejorar bastante. Quizás en un futuro sí que pueda ser el futuro, pero al menos de momento no lo sé.
¿Opináis un poco lo mismo?
Sí, totalmente.
Sí. Sí, el problema también es la infraestructura. Aquí en España no está tan puesta a punto, por así decirlo. Sí que es cierto que, por ejemplo, países nórdicos la tienen mejor preparado, ya que, por ejemplo...
En cuanto a las cargas y estas cosas,
las cargas,
¿no?
Incluso están intentando buscar las opciones de hacer autovías recargables, que vaya recargando la batería mientras vas por ellas circulando, o sea, se está investigando.
Algo de momento impensable en nuestro país, ¿no?
En nuestro país, y yo creo que en el de ellos también es ya un poco complicado. Entonces, bueno, es como todo, prueba y error, y si funciona, mejor para nosotros y mejor para el planeta. Eso está
bueno,
claro.
Pues ahí estáis vosotros para hallar esas soluciones el día de mañana o el día de muy pronto. Candela, Iago y Garasi, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena.
Gracias,
gracias.
A ti.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
Lo dicho, está casi todo listo para poder proceder a los trabajos de desmantelamiento de la central térmica de Endesa. Ayer tuvo lugar en Santiago una reunión para el impulso de la mesa, para el impulso de la actividad económica de As Pontes, en la que la conselleira afirmó que ya están emitidos la totalidad de los informes sectoriales necesarios para la emisión de la licencia que va a permitir comenzar ese desmantelamiento, pero falta que Endesa atienda al requerimiento efectuado por el Concejo de As Pontes para obtener el permiso para poder continuar con las tareas. ¿Cómo está afectando esto a los trabajadores, sobre todo de las empresas auxiliares? La Asociación de Transportistas del Carbón también se queja por no estar presente en estas negociaciones después de años y de situaciones muy complicadas también para este colectivo. De todo ello vamos a hablar con José Hurtado, es el secretario comarcal de Comisiones Obreras aquí en Ferrol y Comarcas. José Hurtado, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poco se venía reclamando el desmantelamiento ya urgente de esta central térmica de Endesa. ¿Cuál es un poco el resultado de esta reunión de ayer?
Muy bien, pues vamos a ver, el resultado de la reunión fue poco satisfactorio, por la sencilla razón de que pensábamos en esta reunión que nos viéramos todas las caras, no las hemos visto, y buscábamos un compromiso de que Endesa mantuviera a los trabajadores más allá del día 15 de este mes. El día 15 está a la vuelta de la esquina, está dentro de un par de días, y lo que pretendíamos es que el desmantelamiento se ha acabado y que el desmantelamiento, como todavía no está la licencia, no puede empezar. Entonces, todos estos trabajadores se irán para el paro, no tenemos dónde recolocarlos según Endesa, y lo que esta reunión era para que Endesa se comprometiera para recolocarlos, seguir manteniendo tareas de desmantelamiento aunque faltara la licencia.
Uh-huh. El próximo sábado, como decía usted, el día 15, se terminan estos contratos de los trabajadores de la industria auxiliar. Si este desmantelamiento no tiene esa fecha de inicio, esos trabajadores se irán al paro. Lo que pasa que, según Lorenzana, según la conselleira, el desmantelamiento se va a producir entre los días 15 y 20 de este mes de junio. ¿Tienen ustedes esta confirmación?
No tenemos ninguna confirmación. Lo único compromiso que sacamos ayer en la mesa fue que Endesa se reunirá hoy con el Concello de As Pontes para ver qué documentación falta. Parece ser que el arquitecto del Concello pues ha pedido cierta documentación que Endesa de momento al día de la fecha no ha tramitado y hasta que no se tramite no van a salir las licencias. Hemos instado a Endesa que pida la licencia parcialmente para seguir continuando las labores de desmantelamiento, pero a día de la fecha no lo sabemos. Entonces pensamos que el día 15 no va a dar tiempo. Endesa yo creo que sigue una hoja de ruta y la documentación que falta pues tenía que haberla entregado, no la ha entregado, y muchos tememos que hasta después del verano no va a empezar las labores de desmantelamiento. Uh-huh. También se nos dijo en esta reunión que todavía no está adjudicado a qué empresa se le va a adjudicar esa tarea, o sea que todavía de momento vemos que pueden pasar un mes o dos sin que empiece estas tareas.
¿Cuántos trabajadores de la industria auxiliar están afectados? ¿A cuándo les finaliza el contrato este próximo sábado, día 15 de junio? ¿Y cuál es un poco la solución que ustedes, además de desde este mantenimiento, insertarlos en estos trabajos, cuál es la solución un poco que piden a largo plazo para estas personas que se quedan, bueno, sin ocupación?
Hombre, nosotros lo que pedíamos a Endesa, una vez más, es que estos trabajadores, que están en torno a 75-80 trabajadores que están trabajando ahora para una empresa que cogió el pre-desmantelamiento, que era Moncobra, pues que siguiera haciendo labores de desmantelamiento. Ahí se puede hacer ese trabajo, con el visto bueno también del concello, aunque falte la licencia, pero se puede ir trabajando. Endesa alega que Moncobra posiblemente no sea la empresa que se adjudique este trabajo, y que de momento que no puede hacer nada. Entonces, lo que Endesa ha planteado, hacer el PRL, una formación para el desmantelamiento, empezar voluntariamente a todos aquellos trabajadores que finalizan contrato, pero esto sin coste ninguno. Entonces, esto significa que los trabajadores tendrían que ir para el paro y que una vez que estén en el paro, cobrando paro, lógicamente, harían la formación. Eso es lo que siempre los sindicatos hemos estado en contra, pensando que se le podía mantener una vez más trabajando hasta que la licencia definitiva salga del concello.
Uh-huh. José, ¿estos trabajadores podrían tener preferencias a la hora de insertarse en otros de los proyectos industriales que se pretende instalar en Aspontes, en esta zona de Aspontes, en los próximos meses?
Hombre, nosotros tenemos un documento firmado, Xunta, Endesa y sindicatos, y en la cual consta que las compañías auxiliares tendrán preferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que dése cuenta de que esto fue un procedimiento ordinario, no fue simplificado, ya hemos tardado bastante tiempo, y entonces estos trabajadores, estábamos con 150, 170 trabajadores auxiliares, hoy en día en la central hay 75, y muchos nos tememos también que esta gente busque otras alternativas porque no pueden estar cobrando exclusivamente del paro. Uh-huh. Entonces, me imagino que muchos de los trabajadores que vayan al paro posiblemente no vayan, busquen alternativas dentro de la comarca o bien incluso fuera de la comarca.
José, también hablamos esta semana con Xolo Bouza, el portavoz de esa Asociación de Transportistas del Carbón, alrededor de 200 personas que ya llevan muchos meses sin poder trabajar, también buscando esas alternativas. Se quejan que son uno de los colectivos también más afectados sin esa posibilidad de reinserción y que no fueron convocados a esta mesa de negociación. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto?
Hombre, no vamos a entrar en quién tiene que estar o no quiere estar. Inicialmente había un comité de crisis en Aspontes donde estaban incluso empresarios y demás y algunas asociaciones. Esta mesa que se creó de transición justa a nivel Madrid, se creó una mesa a nivel estatal donde está Comisiones UGT. Se ha creado otra mesa de seguimiento de transición justa también de la comarca, tanto de Cerceda como de Aspontes, en Galicia. Y en esa mesa pues está, lógicamente, está la Junta de Galicia, está el Concello de Aspontes y están los sindicatos que tienen representación tanto en la comarca como a nivel de Galicia. Reconozco que el colectivo de transportistas es un colectivo que es importante porque estuvieron casi 180, 190 trabajadores, o camiones, mejor dicho, trabajando entre Ferrol y Aspontes, que quedaron al pairo, no quedaron con trabajo ninguno. Se firmaron algunos documentos con Endesa en el cual se le iba dando cualquier trabajo que había relacionado con los camioneros, pues lo iban a coger ellos. Ellos están también pendientes del desmantelamiento porque también se procedería a quitar material dentro de los camiones, y luego también está uno de los proyectos que también que se firmó hace tiempo y que era Estrella, era hace casi año y medio o dos años que hablamos de él, que el trabajo de las ruedas, bueno, la empresa de las ruedas, Century Fire, que al día de la fecha desconocemos cómo está la situación. Entonces, quieras o no, es un colectivo que también es bastante perjudicado y que a corto y medio plazo no se le ve futuro. Pero bueno, eso es la mesa de transición. Emana de un convenio de transición justa a nivel estatal, y yo entiendo que, bueno, aunque me pese, no tienen por qué estar convocados, simplemente depende sindicalmente y con la están representados por el Consejo, por los sindicatos y por la Junta de Galicia.
De acuerdo, pues José Hurtado, secretario comarcal de Comisiones Obreras en Ferrol y Comarcas, muchísimas gracias por hablarnos de esta situación y de este impasse al que se enfrentan también esos trabajadores de la industria auxiliar, asociada a esa central térmica que, bueno, pues finalizará su periplo como impulsor del trabajo también en la comarca de Aspontes. Gracias por atendernos. Buen día.
gracias a vosotros y a vosotros. Y recordar también que mañana a las 20 horas hay una manifestación convocada por los sindicatos en Asponte y que pedimos la máxima participación para ver si tanto el Concello como Endesa pues se ponen de acuerdo y al final hay una licencia, aunque sea provisional, para que sigan, se continúe con los trabajos de desmantelamiento.
De acuerdo. Nos quedamos con esa convocatoria. Saludos.
Saludos.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Sergio Bouza Luaces, conocido como Sergio Dorrego, viudo de doña Carmen Bellas Pita, Carmen de Agraña, falleció a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas María y Lucía, hijos políticos Villares y Lamelas, nieto Joel, hermanos José y Pilar, hermanas políticas Adela y Monse, sobrinos, ahijados, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 7 de esta tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Cuarto Festival Ilustrado en Ferrol, los días 14, 15 a 16 de junio. Visitas guiadas, pasarrúas, sesión de xogos e bailes ilustrados, noite ilustrada no Arsenal, reto escolar ilustrado. Caracterízate e desfruta esta fin de semana en Ferrol. Consulta o programa na páxina web do Concello. ¡Feliz Ferrol!
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Precisamente también de ese festival ilustrado vamos a hablar a continuación con la concejala de Turismo de Ferrol, Maica García. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pero antes queremos repasar también un poco los datos de peregrinos que han pasado por ese camino inglés. Un camino inglés que cada día suma más adeptos. ¿Cuáles son un poco las cifras de estos últimos meses?
Bien, bueno, pues la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, de cómo va incrementándose el número de peregrinos que eligen Ferrol, eligen este camino inglés para partir a Santiago de Compostela. La verdad que vemos que cada vez se desestacionaliza más el turismo, que ya no todos los visitantes y los peregrinos se concentran en los meses fuertes del verano, sino que a lo largo de todo el año podemos decir que, bueno, pues el camino inglés está subiendo de manera importante. Simplemente en los días que llevamos de junio han pasado más de 520 peregrinos durante los pocos días que llevamos del mes de junio. Y me gustaría resaltar que en el mes de mayo, que es todavía, bueno, pues un mes más primaveral y un poquito, bueno, pues menos vacacional, por decirlo de alguna manera, el número total de peregrinos han sido 1.540 personas. Por tanto, bueno, pues vemos como la gente pues tiene, ¿no?, el interés principal de la gente que visita la oficina del peregrino, la oficina de turismo que está ubicada en el puerto de Ferrol. Desde luego el motivo principal es hacer el camino inglés, ¿no?
Concejala, ¿qué ha supuesto también la puesta en marcha de ese albergue de peregrinos en Ferrol, que como decimos es el kilómetro cero desde aquí, desde la ciudad hasta Santiago de Compostela en esas diferentes etapas, y también qué supone esta afluencia? ¿Cómo dejan un poco sus dineros, digámoslo así, los peregrinos en la ciudad de Ferrol? ¿Cuál es la repercusión que tienen para la ciudad?
Bueno, pues los peregrinos, efectivamente, ya que tenemos este albergue público nuevecito, no tiene ni siquiera un año desde que se ha estrenado y está, bueno, pues impecable. Llegan a la ciudad normalmente un día antes, pernoctan en el albergue o en cualquier otro alojamiento de la ciudad y lo que hace, bueno, pues una vez que llega, pues se compra la credencial del peregrino y a partir de ahí, bueno, pues como digo, pernocta, cenan y al día siguiente inician el camino. Eso es lo que vemos por las estadísticas que tenemos registrado, así suelen funcionar. Es verdad que hay otro tipo ya también de peregrino que a lo mejor está un par de noches para luego ya iniciarse en el camino, y es porque tiene un interés claro en conocer más a fondo nuestra ciudad, el patrimonio, sobre todo militar y naval, o bien ya también desplazarse a alguno de los concellos de nuestra comarca. Y a partir de ahí empiezan el camino y, bueno, pues desde un desayuno pues uh-huh. en la zona de la fachada marítima, desde donde parten, y luego pues a lo largo de todo el camino ya hasta la siguiente etapa, bueno, pues cada uno pues dejan el dinero, ¿no? Como bien dice, bueno, pues en función de las necesidades de cada caminante.
Concejala, ¿cuál será el objetivo un poco de la participación de Ferrol en esa feria Primaverano Camino Inglés que organiza la Asociación de Concellos del Camino Inglés y que tendrá lugar el sábado 22 en los jardines de Méndez Núñez, en A Coruña?
Sí, bueno, pues como está claro que Ferrol forma parte de esa Asociación de Concellos del Camino Inglés y, por tanto, pues tenemos que estar ahí. Esto es una feria itinerante que se viene desarrollando en diferentes ayuntamientos por donde discurre el camino, y este año, bueno, pues el próximo sábado 22 de junio va a ser esta feria Primaverano Camino. Vamos a tener allí un stand propio con folletos. No solamente vamos a tener allí un mojón de tamaño real del camino para que la gente pueda sacarse una foto y que todo el mundo tenga clarito que Ferrol es kilómetro cero, punto de inicio del Camino Inglés, sino que también vamos a llenar los cantones de La Coruña, los jardines Méndez Núñez, de música tradicional ferrolana durante ese día. Nos va a acompañar nada más y nada menos que una de las rondallas de la ciudad, y así que, bueno, pues vamos a mostrar la mejor cara de Ferrol en forma de música en esta feria para dar a conocer esta tradición nuestra que es la fiesta de las pepitas.
Bueno, además de este auge que está experimentando todos los caminos, hacia Santiago de Compostela, pero especialmente el Camino Inglés, también tenemos que hablar que la ciudad de Ferrol va a acoger entre el día 14 y 16 de junio un evento único en España, como es una nueva edición del Festival Ilustrado. ¿Qué será, concejala, lo más destacado de esta cita también? Y un poco, ¿qué sucederá si la lluvia prevalece sobre el sol? ¿Cuáles son un poco las alternativas?
Bueno, pues efectivamente, la verdad que estamos muy pendientes del tiempo, ¿vale? Porque en Galicia eso, pero bueno, ya no nos coge de sorpresa, ya que estamos muy acostumbrados. Estamos muy pendientes de poder festival esta cuarta edición del Festival Ilustrado de Ferrol este próximo fin de semana. Lo más destacado, sin duda, el viernes por la mañana, pasado mañana ya, con muchísimo interés y esperándolo, muy ansiados esta llegada de los centros escolares, de los alumnos, de nuestros colegios, de los centros educativos a la Plaza de Armas de Ferrol. Sin duda, este reto escolar ilustrado, intentamos, a ver si, ya digo, si el tiempo lo permite, que se concentren en la Plaza del Ayuntamiento, pues más de 2.000 niños que hagan ese TikTok ilustrado. Bueno, pues con esta sorpresa final también, para que hagan ese mini baile, ¿no?, ese minué de la época, ¿no?, de esto que queremos recrear, que es el modo de vida de las calles y plazas de Ferrol durante el siglo XVIII. Por eso hemos preparado pues un amplio programa de actividades durante los tres días. Ya digo, el viernes por la mañana será lo de los centros escolares, lo de los niños, que de verdad que va a ser una pasada poder verlo y disfrutarlo y tenerlos a todos juntos aquí delante de la Plaza del Ayuntamiento. Y a continuación, ya por la tarde, va a haber, y durante todo el fin de semana, visitas guiadas, gratuitas. El punto neurálgico va a ser la Plaza de Amboaje, pero de ahí van a salir los pasacalles, va a haber clases de maquillaje, va a haber un fotocall. Y algo también muy bonito y algo novedoso, que desde luego tenemos que agradecer a la Armada, ¿no?, con el almirante del Arsenal a la cabeza, que nos haya cedido para hacer esa sesión de noche ilustrada, algo tan especial, para el sábado por la noche en la Sala de Armas, ¿no? Vamos a tener esa sesión especial, esa cena, ese cóctel en ese sitio emblemático, esta joya que tenemos de arsenal militar del siglo XVIII, que está impecable, y ahí pues vamos a disfrutarlo.
De acuerdo.
Con lo cual, bueno, pues deseando, como digo, que el tiempo nos respete y no tener que aplazarlo, que posponerlo, porque desde luego no nos gustaría, porque está todo preparado para celebrar ese festival ilustrado este fin de semana.
Maica García, concejala de Turismo de Ferrol, como siempre, gracias por contarnos. Los saludos, buen día.
Gracias a ustedes, buenas tardes, adiós.
Y con esta previsión de este Festival Ilustrado en Ferrol cerramos el espacio de hoy. Escuchas Mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.